Y así es como pasamos de un estado a otro.
Perfecto.
Pasamos del estado catastrófico a desastroso.
Eso es bueno.
Sí, bueno, es un progreso.
A celebrar.
El siguiente programa es un concierto de perros y gatos unidos por un mundo mejor. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, pasamos del estado pandémico al estado endémico. Esto es México y lo anunció, por supuesto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.
Reapareció.
Sí, reapareció. Para cerrar el ciclo.
Puedo cerrar yo.
La gente que es muy apegada va a extrañar a López Gatell, al semáforo, pandémico, porque hay un cambio. México transita del estado al estado endémico de la COVID-19. Lo dijo Hugo López Gatell. México ya cumple con los criterios para considerar el final del estado epidémico por la COVID-19. Ajá. En este momento ya no es imprescindible el uso de cubrebocas bajo ningún...
En ningún lado.
Porque bajó mucho el número de contagios y fallecimientos en todo el país y ya tampoco se emitirá el semáforo epidemiológico tan al pendiente nos tenían y que últimamente era todo verde, no importa la situación. Bueno, ya está.
Bien,
voy a mi casa, dijo Hugo López Gatell. Y así luego de 2 años de un brillo, una fama,
algunos un año completo. Un poco más escondido.
Es que ya estaba para candidato a presidente,
claro.
Cuando entonces, AMLO le dijo,
¿cómo es
no,
esto?
Tranquilón, dando de vez en cuando algún semáforo, me hace esas cosas, pero tampoco pasarse. Pero así que así. El fan club de López Gatell, tantas cosas que han pasado, ¿no?
En todo este camino.
Muy bellos recuerdos. Horribles recuerdos.
Pero López Gatell, recordemos que es hermoso, que todos
que
amamos
sin camisa, que cuando era joven, que fumaba la moto. Marihuana, y toda la cosa. Y todas las cosas. Sí. Bueno, el epidemiólogo de la Casa Blanca afirmó que Estados Unidos ya salió de la fase de la pandemia para ingresar a la fase de la endemia.
Los amigos.
Muy bien, Fauci. Y porque Fauci no va a decir una cosa y López Gatell va a decir otra. Estamos todos en el mismo barco.
Claro.
Así que, amigos, todos digamos que estamos pasando del estado pandémico al endémico. Elon Musk, que es noticia nuevamente, aceptó la mordaza en Twitter por contrato. El empresario se compromete a no hacer tweets que desacrediten a la red social o a los directivos mientras dura la operación de traspaso. Lo cual es como atarle la mano, los pies y decirle no hagas nada. No sabe qué va a hacer con tanto tiempo libre Elon Musk, prácticamente dedica su vida a hacer tweets que desacreditan a otras cosas. Bueno, en este caso por lo menos, no sé, se dedicará a desacreditar a otros, pero no a los directivos de Twitter.
Porque que ya se dan por despedidos, obviamente.
No, desde luego, porque además ya saben cómo es Elon, que empieza que se tardan mucho, que yo así que no, que no hay croissant en las reuniones, que llegan tarde y la maman. Bueno, todo eso no lo va a poder hacer hasta que el traspaso no esté totalmente concluido. Putin amenazó a los países que apoyan a Ucrania con ataques rápidos usando armas de las que nadie más puede presumir. Se jugó por otra parte la ida de la final de la Conca Champions entre Pumas y Seattle Sounders. La definición será en Seattle el 4 de mayo, próximo miércoles. Así que así las cosas. Damas y caballeros, hoy es la 5.000.449 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hola, banda. Hoy vengo montado en una auténtica nave para celebrar un aniversario.
Una nave espacial.
No, en este caso una nave terrenal, un Lamborghini para celebrar el cumpleaños de Ferrucho.
Momento, llega en un Lamborghini para celebrar el aniversario de Lamborghini.
¿Y qué pretende? ¿Que llegue en una Ferrari desde Maranello?
No sé.
Pero eso sería una ofensa imperdonable.
Claro, las marcas de autos de lujo compiten entre sí.
Sí, pero esta historia va más allá de eso. Esta es la historia de dos italianos que se pelean, se hacen montoncitos con los dedos y se ponen a competir. Podría decirse que los automóviles Lamborghini nacen de un enfado con Ferrari. La historia cuenta que Ferruccio Lamborghini nació un día como hoy, de 1916, en un diminuto pueblo llamado Cento, en la provincia de Ferrara, que tanto conocemos gracias a nuestra Arafleca.
Bella Arafleca me vai.
El hombre creció para convertirse en un próspero fabricante de tractores, máquinas de labranza, sistemas de refrigeración y de calefacción. Había dos cosas que le gustaban mucho a Ferruccio. Algo muy italiano y algo muy español.
¡Wow!
Era fanático de los automóviles y de las corridas de toros.
Entre todos los carros de su colección, por supuesto, había más de una Ferrari. Siendo un paesano de la Emilia-Romagna, Ferruccio no dudó en visitar a Enzo in Maranello. Así que viajó hasta Módena, de ahí a los talleres de Ferrari en Maranello, y llegó a las oficinas de Don Enzo, que al verlo descender de una de sus Ferraris se sintió seguramente orgulloso.
La conversación que mantuvieron fue más o menos así. ¡Enzo!
Sí, ¿usted quién es?
Ferruccio, el fabricante de tractores de Cento, a medio camino entre Ferrara y Bolonia.
Ah, sí, certamente. Buongiorno.
Buongiorno, mire, soy un fanático de sus productos. Como habrá notado, vine en uno de sus autos, la Ferrari 250 GTB.
Oh, las mejores.
Sí, aunque últimamente viene teniendo problemas con el embrague. Más problemas que placeres. Realmente una porquería.
Cosa dicha.
Pero no importa. He notado que usan el mismo sistema que yo uso en mis tractores.
¿Y?
Se ajustan mejor al flotante de la caja.
Aspetta. Usted, Lamborghini, el fabricante de tractores, me está diciendo a mí, Enzo Ferrari, cómo debo hacer mis automóviles. Porca miseria, vaffanculo, desgraciado, silencio, Bruno. Fuera de mi oficina, fuera de mi taller, fuera de mi...
Y así, con puño cerrado, Ferruccio se fue de Ferrari jurando que la cosa no quedaría así. En 1963, a la oficina de Enzo Ferrari llegaba el diario del día que decía: el empresario Lamborghini inaugura planta automotriz de modelos deportivos cerca de Bolonia.
Para no fallar y que duela más, Ferruccio contrató a unos ingenieros que Ferrari había despedido.
Ferruccio le quería hacer comer sus palabras a Ferrari. Ese tono de desprecio que escuchó cuando Don Enzo le dijo: fabricante de tractores.
La próxima vez que se cruzaran, estarían de igual a igual.
Y así es como los automóviles deportivos de superlujo Lamborghini nacen de una discusión con Ferrari.
Discusión que en realidad teatralizamos aquí, pero ajustándose a la historia, tuvo lugar telefónicamente y con términos aún quizás más violentos, según el propio Ferruccio.
Y como anteriormente dijimos, el toro del escudo de Lamborghini no apareció solo buscando un animal más bravo aún que el cabalino rampante de Ferrari.
Ferruccio, como ya dijimos, era fanático de la tauromaquia, así que encontrarán en todos sus modelos algo relacionado con los toros. Lamborghini Miura, por el famoso criador de toros español Eduardo Miura, Lamborghini Islero, por el toro que mató de una cornada al célebre torero Manolete, Lamborghini Urraco, por el nombre que reciben los toros de pelo blanco y negro, Lamborghini Espada, por uno de los instrumentos que usa el torero.
Por si fuera poco, Ferruccio Lamborghini, ¿de qué signo zodiacal era? Sí, Tauro. La ecuación era simple: el dinero lo generaban los tractores y el lujo y la fama se la daban los deportivos.
En 1972 hubo desde Sudamérica un pedido enorme de tractores y máquinas de trabajo campesino. Tan grande era el pedido que Lamborghini decidió multiplicar la capacidad de su fábrica con una inversión colosal para la época.
El contrato se canceló y Lamborghini tuvo que vender parte de la fábrica. El último modelo que salió bajo su firma fue el Lamborghini Countach en 1974 y fue el único modelo no relacionado con las corridas de toros.
El tiempo pasó, el siglo XX quedó atrás, la marca sigue existiendo, aunque hoy es parte del mega consorcio Volkswagen.
Pero queda la historia de dos italianos discutiendo por un embrague y una frase con la que Frank Sinatra supo bendecir a Ferruccio en detrimento de Enzo. Uno conduce una Ferrari cuando desea ser alguien, pero conduce un Lamborghini cuando ya es alguien.
¡Oh! Descalificador. Chau, impresionante lo de Francina. I got you under my skin. No.
Sí que sí.
Impactante, señoras y señores. Vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por los juegos con Fred Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán.
Muy bien, ¿cuál le gusta? ¿Cuál quiere? ¿Cuál
hay
va a llevar?
Sí, sí, hay que elegir.
Con cualquiera que lleve, yo digo que ya la armamos, carnales. Para adelante.
Sí que sí.
Damas, así que igualmente no es cuestión de utilidad.
Ajá.
O sea, sinceramente,
claro.
No, porque
no.
Sería prácticamente tenerlo en algún lugar, admirarlo, póngale, pasarle una especie de no
ajá
sé, lustrarlo, darle unos besos.
Sí, claro.
Digo, hay lugares donde es muy complicado utilizar estos autos,
y
realmente
casi imposible,
¿no?
Sí, sí,
así
sí,
que,
sí.
Bueno, pero sí, igual se acepta.
Se los ve,
no,
ve
igual
también
se acepta,
sí,
porque
sí,
digo,
sí,
se vende,
sí,
uno de esos,
claro,
son
no
tres depas en la zona,
no
de.
Mames.
Señoras y señores, se van a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Sí que sí, Modita.
Señoras y señores, hoy, sí, sí, sí,
sí,
hoy comenzó la primavera norteña. Tijuana, 100 desintegrados, Beso Fantasma, Landro, Griñón de algunos más en la organización. Esto es impactante. Jueves 28, que viene
sé
a ser el
sí
día de hoy, tour por viñedos, los mejores vinos del valle, todos a las 9 de la mañana. No mames.
Está bien.
Bueno, está bien,
bien,
está bien, bien.
Son
sí, todos
tres días.
No, claro. Además que los viñedos
sí,
es
no,
medio
no, claro, claro,
con el amanecer a las
ponga,
9 de
bueno,
la mañana.
A la mañana ya amaneció, sí, sí, sí.
Sí, ya amaneció.
Ajá.
Pero bueno, con caras de no mames que temprano, pero todos
no,
arriba del camión
a
visitar lo, y van a salir de ahí con una peda ancestral tan, tan hermosa. Pero bueno, el viernes 29...
Ajá, 100 desintegrados pedo, no mames.
Totalmente,
agáchense,
totalmente.
Cúbranse.
Agáchense, cúbranse, gracias a Dios. Alguno habrá que dirá, no, yo no, yo se lo cedo.
Claro, claro.
Pero la cuestión es que sí, también el viernes 29, cantinas, bares, centros de Tijuana, antiguos, sin Bujasán, el punto de encuentro,
oh,
será
chingón,
un cine
sí,
de la década
sí,
del 50, muy hermoso, clasiquísimo ahí del centro de Tijuana.
Ajá.
La van a pasar totalmente
perfecto
genial. Y el sábado 30, carnita asada ancestral. La ancestralidad se la da que es carnita asada en el norte,
totalmente,
¿no? Y en la casa Club Sevilla.
Ah,
va a ser
la
esto
casa de...
no la casa de nadie. Nadie puede estar dispuesto a que sí, o sea, pero qué bonito
sí,
todo, qué bonito,
bonito
todo.
Wey, no man. Sí.
Necesitamos fotografía,
sí,
videos, todo tipo de comunicación, de actividad, porque nos sentimos parte de todo esto y nos sentimos ahí
sí
con todos
sí
ustedes y toda la banda desintegrada.
De hecho, las están publicando en Twitter.
Sí, sí,
con
sí,
el
sí,
en caso,
totalmente,
así que
a huevo. Así que bueno, comenzó la famosa y tan anunciada
sí,
durante
wey
tanto tiempo, yo creo que desde el año pasado,
a huevo, estando
chicos detrás
ajá
de toda esta organización de la Primavera Norteña 2022, sede Tijuana. Damas y caballeros, a disfrutar. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, mi colete.
Los gatetes de hoy.
Basta.
La negra y Mefistófeles del Trapito. Sigfredo de Changuimba. La güera del señor Cadillac. Un beso para la güera, sí,
sí
totalmente. Vicente Iquino de Lora Israel, siempre presentes.
Ajá, sí.
Y el Real Vandals, que como no tiene gatete ni tiene. No, pero nos recordó en memoria de Timmy, el tlacuache que murió como un héroe y que está en el cielo de los tlacuas,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Así que sí, es verdad, Real Band también tuvo una tortuga, sí, y sí, los animalitos del
sí
animalito,
ajá,
digo.
Sí.
Real Band, es un abrazo grande. Señoras y señores, también hablando de la muerte de Siddhartha Gautama,
sí
en el
sí
programa de ayer, el Molusco nos recordó el libro Siddhartha
claro
de Hermann Hesse,
sí que
mismo
sé
autor de Lobo Estepario, ustedes
ajá
conocen ahí, un reconocido libro, el libro Siddhartha de Hermann Hesse. Muchas gracias,
sí,
querido Molusco.
Sí, que sí, muchas gracias.
Señoras y señores, también un
sí
experto en cocina, por supuesto que sigue generando semana a semana constantemente.
Claro.
Hablamos del Arcángel de Avellaneda Santa Fe con el En Caso de Cocinar y recetas cada vez más impresionantes. A ver,
mire,
empanadas de osobuco al Malbec,
mames,
matambrito, baguette con bondiola a la fina hierba, recetas que son accesibles de hacer con mucho tip, salen o salen y están.
Chido,
uy, uy, uy. Gran trabajo del Arcángel de Avellaneda Santa Fe, Argentina, que sabemos
gracias
lo que es llevar adelante
no,
semana
mancha,
con semana.
Una
vez es hacerlo una vez,
sí,
dos
sí, sí
veces, pero darle metodología
sí sí
y ritmo a esa cosa es realmente
sí
difícil
wey,
y lo está llevando muy bien, así que les
chingón,
pedimos
wey,
por favor, que no escatimen en suscribirse al canal, en darle likes a lo que está haciendo el Arcángel de Avellaneda Santa Fe en Caso de Cocinar. Así es el canal de YouTube. Y con producción de La Boca Sucia, detrás de cámara y toda la cosa. Cada vez mejor. Un abrazo grande, amigo. Que sigan los éxitos.
Abrazo,
y nosotros informamos que en el programa de hoy había una vez en San Bernardino. Nos acercamos a los límites de lo posible. Hablamos de la copa, pero la menstrual. Aprendemos a reprimir deseos. Presumimos nuestra lonchera. Bebemos refresco de naranja y conectamos chupe a la grifería. Jueves de emoción y de concreta recuperación. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos al carro de las groserías.
Culo, teta, concha, mierda, verga.
Suba el cristal, cierre la puerta. Está saliendo todo para afuera. Este es el carro de las groserías.
Estamos las groserías en... están permitidas.
Sí, están dentro del carro. Es el mundo. Ajá. Así como está el camión de la alegría.
Claro, claro,
el
claro.
Trenecito de la felicidad. Está el carro de las groserías. ¿Y para a dónde nos tenemos que ir para conocer el carro de las groserías?
¿A dónde?
San Diego, California.
Ah, mire.
Que es donde ocurren este tipo de cosas.
Claro, todo muy
totalmente
grosero.
Y sí, llega el piromaníaco de San Diego, California.
¿Cómo está, piromaníaco?
Hola, chatos, ¿cómo están? Algunas cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos. A ver, la última vez que nos vimos.
Sí.
Contexto, aterrizaje. US 6 2018.
Sí que sí.
Bien, contexto, un hotel que eran como tiendas indias.
Ajá.
Ahí al costado de la carretera. En justamente San Bernardino, muy cerca de San Bernardino, California. Bueno, hotel famoso porque sale en la película Cars de Carritos.
Ajá.
Así que todo se concatena, porque Ruta hablando 66. Del carro de las groserías, Route 66,
sí
claramente, y ahí nos encontramos, fuimos felices, comimos carnita, nos abrazamos, bailamos, una vieja dio el bacazo, se está recordando esto en estos momentos, el Sirgato Rebelde,
bueno,
alguien no sé qué pasó con un cristal,
ajá,
y miles de acontecimientos, y alguien se puso muy pedo.
Alguien se puso
hay que
muy
decirla
pedo,
porque J. Pablo estaba en estos momentos diciendo, ajá, no, yo no recuerdo mucho de ese.
Y a alguien le chingaron una bandera.
Y alguien. A alguien le chingaron una bandera.
No, unos hijos
todas,
de la
chingada. Sí, hijos de la verga. Pero todas esas cosas ocurrieron en un lapso de 3 horas más o menos.
Parece
que fue todo muy intenso, que el maleante casi prende fuego todo. O sea, acontecimientos de la vida.
Sí.
Bueno, pero algunas cosas han cambiado desde esa vez que nos vimos.
Ajá.
Sí, ya la vida no es así un yolo, ya no es tan intensa, ya no es una locura así montados en una cepa la madre. Todavía estoy casado, eso sí. Bueno, cuánto nos alegra porque la Dulkin nos cayó muy bien.
Sí, que sí.
Y bueno, aparte, forjamos recuerdos juntos. No está chido cuando los recuerdos se forjan y luego se modifican porque, ¿no? Alguien se quedó con la mitad de la fotografía. Bueno, todavía soy pedote. Ah, eso también nos tranquiliza porque lo conocimos así, profesional,
¿eh? O sea que...
Sí. Sí.
Sigue igual que como lo conocimos.
Claro, efectivamente. Y todavía vivo en San Diego, California.
Ah, entonces.
Así que sí. Pero ahora Dulkin y yo tenemos 2 niñas, cosa que no teníamos No teníamos retoños cuando.
Claro, claro.
Sí, y bueno, mi niña más grande tiene ya casi 3 años y está en la edad en que todo lo repite.
Ajá.
El momento espejo en que la criatura repite todo lo que le dicen y no sabemos por qué tiene el tino de repetir aquello que no debería, ¿no?
Sí, sí.
Dentro de todo lo que repite, parece que huelen en el ambiente y dicen, esto es riesgo, esto no, lo voy a repetir en el momento menos indicado para hacer quedar mal a mis padres.
Ajá.
Así que bueno, así está la cosa, repite especialmente las groserías.
Sí, sí.
Las groserías es una... No sé cómo tiene el discernimiento de saber lo que es una grosería y lo que no, porque...
Brillan más. Esa,
brillan más, es verdad.
Sí, sí, sí,
en el aire de las palabras, la grosería tiene un filo aceroso,
total,
de acero,
total.
Que se refleja.
Si está oscuro, se se ven iluminadas.
Sí, sí, sí. Son especiales. Tiene condimentos fósforo y así. Bueno, pero que los niños tienen un sentido especial para detectarlas, ¿no? El pedo es que los escucho. Ah, ya empezaron. Ya estamos nosotros.
Ya.
Tenemos que ver nosotros con la grosería. Ponga chingada madre. Pero puta madre, ¿por qué siempre grosería en caso de que el mundo se desintegre? Los groseros, lo que.
Nada que ver.
Mira, a la verga. Nada, o sea, ya realmente, yo no sé, con, sí. Pero bueno. Los escucho de camino a la guardería, al kine, al lugar ahí donde dejo a las niñas. Y de regreso, la morrita se la pasa diciendo:
putas no me den, tetitas mil, o que la verga.
O que la verga.
O que la verga.
Claro, claro.
Sí, todo eso, una niña de 3 años.
Qué bien, ¿no?
Muy mal. De hecho, claro, nos estamos riendo. Porque no está ahí a presente.
Ajá.
Nunca hay que celebrarle eso a los niños. Ay, a ver, dile la cosa al tío. O que la verga. Porque en determinado momento va a cruzar una línea donde ya no va a ser simpático.
Ajá.
Y va a haber que explicarle que no debe decir o que la verga. Y entonces la niña o el niño va a decir, ¿y qué cambió en la vida? ¿Cuál fueron las reglas que cambió? Cambió que has crecido. Entonces lo simpático ya no es tanto. Pero así se la pasa, diciendo, putos, no me leen, no, que la verga, tetitas mil. ¡Ojo!
Sí.
Que las groserías solamente las repite dentro del carro, no las dice en la casa, por lo que Dulkin aún no se da cuenta.
Ah, bien, bien.
O sea, muy bien la niña. Ah. ¿Entiende por qué es el carro de las groserías?
Claro, claro, claro.
Ella detecta que ahí es como tierra de nadie. Hay impunidad.
Sí.
Son las 200 millas náuticas.
Póngale, claro.
Qué impresionante.
Es como un duty free de groserías.
¡Huevo! Sí, ella sube al carro.
Están libres de impuestos.
Totalmente. Acá no
luego
me...
tienen
no,
impuestos.
No me amenazan, no me dicen chitona, morrita. No me dicen nada. Entonces, ella sube ahí costosamente, como una niña de 3 años puede subir un carro.
Sí, claro.
Una vez que cierra la puerta y se escucha esa especie de hermeticidad...
O que la verga,
dice ella.
Claro.
Y mira a ver si hay reacción de parte del piromaníaco o algo. Nada, porque está dentro de las limitaciones del carro.
Bien.
Así que yo en lo personal no me acuerdo de nada antes de los 6 años. Así que creo que no hay pedo que diga esas cosas porque al rato se le olvidan. Bueno, sí, yo creo que al rato, si alguien sabe de psicología y de estas cosas, estará llevándose la mano en la cabeza diciendo, ay puta madre las barrabasacas que está diciendo el piromaníaco. Pero no,
hay que ver si aplican todos los carros.
Sí.
O ese carro solo. Si todos los carros se complican.
Pero eso, cabrón.
Súbase un Uber y a ver qué dice.
Sí, mañana no vaya en su carro. Mañana pídase un Uber. Queremos ver, ya la niña es parte del análisis.
Ajá.
Queremos ver si al Uber, la niña también dice, buenos días, o que la verga. Dice, buenos días, o que la chingada, qué clima del orto que hay. ¿No? O algo así.
Claro.
Queremos ver si el carro activa a la niña o nada más su carro, el carro donde está acostumbrada a ir a la guardería. Bueno, sí, cualquier cosa.
O somos nosotros sonando.
O somos nosotros sonando, rebotando en el cerebro.
También puede probar
información.
En la casa, pero eso ya habilitaría.
No, en la casa habilita Dulkin. Dulkin se enoja, es la madre. La niña grosera, ¿pero dónde salió? No sé, pues estuvo escuchando esos groseros. Y entonces es papedos.
Claro, claro.
No. Yo quiero que de momento quede así. Me voy a atrever mínimo a experimentar lo que ustedes me recomiendan. A lo mejor un público o algo, para saber cuáles son las limitaciones y las implicaciones. Un abrazo para todos. Hay que armar otro aterrizaje antes de la próxima pandemia, cabrones.
Sí, güey.
Sí, a huevo. Un abrazo grande para el piromaníaco de San Diego. Beso grande para la Dulkin. Damas y caballeros, llega con ustedes Carlota Primera de Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo está Carlota Primera?
Bueno, Carlota Primera dice, saludos naves, pero se encuentren a toda madre. Esta será la primera historia después de que me firmara la papeleta.
Ajá.
La gorgona oficinista, en cada oportunidad que tiene, me jode la existencia para que escriba. Escribe. Entonces, ahí les va.
Escriba, dice, Carlota, escriba.
Porque, gorgona, ¿por qué chingas? Déjala a la señorita que ella... Sí, no, pero la presiona.
Hay que formar.
Escribe tú.
Hay que formar desintegrados, correctos y participativos.
Es verdad.
Muchas gracias.
Gracias, Gorgona Oficinista,
por su trabajo. Por su labor es...
Impecable. Siempre impecable. Bueno, entonces Carlota Primera se dio a la tarea de contarnos esta historia.
Ajá.
Debo decir que esta historia es un tanto para balconear a mi esposo, al que llamaremos Ye.
Ajá.
En parte por su apodo desde la prepa. Hay que contextualizar un poco con la preparación académica para que entiendan por qué la situación me causó tanta gracia y a mi esposo un bullying durante cerca de un mes. Ajá. Bueno, así que un mes, sí, es lo que pensé, ajá, ¿no? Es soportable. No,
que, claro, sí.
El bullying eterno, yo. Sí. A ver si da para más bullying. Bueno, como yo mencioné en un mensaje de desintegración, soy historiadora. Mi esposo es licenciado en artes visuales. Es artista, un vago. Se casó con un vago. Sí. ¿Y ahora qué hacemos, Carlota Primera? Bueno, y por la influencia de mi familia, también es docente de secundaria. Ajá. Porque, ¿qué hacemos con el vago? Claro, ¿qué hacemos con el vago? Vamos a empujarlo a la... ¿no?
Sí, que haga ya. Algo.
No, porque un día yo, cuando la exposición de no sé qué... Señor, por favor, sí. Necesitamos comer. Bueno, está bien. Así que también es docente de secundaria. Hasta este momento todo bien.
Claro.
Bueno, el bullying comenzó por una ocasión en la que me encontraba atravesando uno de esos días que leían cada mes a las mujeres, periodo menstrual. Bueno, y hace cerca de un año me hice de una copa menstrual. Una maravilla. He escuchado a mujeres, digo, ajá, yo, paréntesis, sí, 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 sí. Hago paréntesis, que las fans de las de la copa menstrual, ajá, son muy radicalizadas, están como muy intensas. No
es que
sabemos
es un producto
por qué.
Relativamente sí. Nuevo. Uh-huh, uh-huh, y sí. Aparentemente sorprendente.
Sorprendente. Sí, pero sí, digo, sí. Más allá de la publicidad, lo ecológico que sea el pedo. Sí, claro, no importa. Claro. He visto algunas decir de. Sí. Ay, ahí viene la de la copa menstrual. Sí. Como son un subgrupo, sí, claro, dentro, claro. De sí. Las
sería
mujeres que han adoptado eso.
Digamos,
claro.
Ahí vienen los desintegrados.
A huevo. Ay, no. Vas a invitar a tu amiga, ay, la de la copa menstrual, la que no habla de otra cosa y está todo el tiempo tratando de vendértela como si tuviera acciones en la empresa. Bueno, sí. No sé, pero ahí está. Entonces yo estaba con todo ese pedo de la copa menstrual. Y una maravilla, por cierto, Bueno, hace cerca de un año que la tengo, una maravilla. ¿Ve lo que le digo? No hay necesidad que se la venda a todo el mundo, pero bueno, ahí vamos. Bueno, justo le estaba comentando a Ye, mi marido,
sí.
Que mi periodo se había visto disminuido en días por el uso de la copita, pero que honestamente esperaba con ansias el día en que esa cosa infernal dejara de llegar. A lo que, la cosa, claro, infernal, no, sí, bueno. A lo que mi esposo, tan natural como decir que en un día de lluvia pues cae agua, obviamente me dice, ¿por qué no tomas té de limón para cortar la menstruación? Y yo le dije, ¿qué? Y él me dice, sí, no he oído que con eso se corta. Y yo morí de risa. Y bueno, ¿estás hablando en serio? Le digo, güey. Bueno, al ver su cara de inocencia, no quedó duda de que estaba hablándome en serio. A lo que le pregunté de dónde había sacado esa madre. Y él me respondió que alguna de sus tías le decían eso a su hermana.
Ajá.
Y él recordó así. Entonces le explico que no, que el periodo no se corta con un té. No es algo que se pueda cortar así, claro, como así. Es importante decir que todo eso se lo explicaba mientras yo estaba retorcida de la risa. No podía comprender cómo una persona con una educación de niveles licenciatura y tan abierto al conocimiento y la ciencia como yo sé que él es, saliera con tal información. Hay que aclarar que no me dio risa el mito en sí, sino su cara de inocencia y el hecho de que haya considerado que sea una información verídica simplemente porque... sus tías se lo decían a su hermana. Y más porque ni yo, que soy mujer, había escuchado eso en toda mi vida. Bueno, qué cosa, ¿no? Yo tampoco lo había escuchado.
No, jamás.
Tampoco lo había escuchado. A lo mejor es una cosa de
familiar,
la familia.
Familiar, claro.
Familiar. Sí, a lo mejor alguno que está escuchando dice, ajá, sí, yo lo escuché, lo, póngale, dijeron no sé cuándo.
Quizás es un código.
Sí.
Estaban hablando de otra cosa.
A lo mejor, ¿no? O sea, para que no escuchen, sí. O sea, la tía le manejaba unos códigos con la hermana,
claro,
que... no.
Póngale.
Sí, el pobre de mi esposo fue víctima de bullying, el de... Kitsune y el de la gorgona oficinista a la primera oportunidad que tuve para contarles, dice.
Bueno,
y
pero
bueno,
qué chusma
usted también es una esposa brava,
claro,
o sea, sí, sí, o sea, sí. El güey ya sabe que si abre la boca ahí lo balconean de una manera espectacular. Lo que se le dejó de aprendizaje y algo que su profesora de tesis le repitió mil veces es que siempre hay que verificar la información y las fuentes de la misma, creo. Y pero una tía es una tía.
Tía es una tía,
escúcheme,
sí, que sí,
cómo
la
le
familia.
Va la familia Carlota Primera,
sí.
Me extraña araña que siendo mosca no me conozca y que siendo mosquito me conozca tan poquito.
Ajá.
¿Cómo puede ser,
sí,
que vamos a verificar una tía? ¿Cómo la contratamos, póngale, una tía?
Sí.
Se espera, tía, voy a verificar con otra tía.
Claro.
Porque la información de tía se verifica con la información de tías. Es el mundo tía.
Sí, sí.
Y es complicado. Ajá. Yo básicamente no creería nada que diga una tía. Básicamente, pero para recetas y esas cosas está chida la tía. Sí.
Póngale.
Y esto forma parte de ese universo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, con tecito la tía arregla todo. Hasta te corta la menstruación. Una cosa maravillosa. Saludos, Nave. Espero hayan disfrutado de la historia. Y yo seguiré riéndome mientras les escriba. Y postdata, esposo, yo sé que escucharás esto porque te receto el podcast. Te amo. Perdón por balconearte. Y yo no sé si perdonaría tan fácilmente este balconeo.
Bueno,
fue un balconeo intenso. Yo le diría, mujer, la próxima que te comuniques, cuente una historia tuya, ¿no? Pues es muy fácil. Fácil aquí venir a balconearme. Y bueno, ofendido hoy el señor, me parece que va a dormir en la sala. Un beso grande para Carlota, primera Saltillo, Coahuila, México.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega Lady Trastorno.
¿Cómo está, Lady Trastorno?
Hola, Nave, buenos días. Escuchando la historia de terror con lápices de la Inge Luli, 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 Luli. Luli amplió la historia luego.
Ajá, sí.
Dijo que está
terrible.
La ampliación terrible.
Sí, güey.
Sí, que la criatura esta, que era importante lo de escuela rural, escuela de campo, porque no había cómo atenderla y estuvo 24 horas hasta que lo trasladaron.
La llegó ya demorada, ¿no?
Claro, por la ambulancia lejano, demorada, claro.
No, y por lo lejano del lugar y lo complejo del lugar.
Sí,
luego, claro, también, ¿no? Que estuvo como...
Con la boca abierta como 24 horas, porque entonces se le secaba la garganta, porque no sé qué.
No
entonces, o sea, era indefinido el sufrimiento. Pero bueno, escuchando la historia de terror con lápices de la Inge Luli, 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 me despertó un recuerdo de que cuando me convenga contar, no sé si me convenga contar, no cuando me convenga lo voy
no
a contar.
Sé si, no.
No sé si me convenga. Lady tiene todas las historias que comparte, las duda.
Sí.
Como diciendo, no sé si expone este perfil de mi... pero bueno, las expone.
O sea, ya está.
Bueno, y por eso estoy acá, porque me hago cargo de mi pasado, aunque me deje mal parada. Eso sí, no me juzguen. Bueno, cuando yo era pequeña, además de ser una nena buena, tranquila, obediente, era una niña muy curiosa. Era recurrente en mí, ante alguna situación, preguntarme qué pasaría si, ¿no? Está muy bien,
póngale,
¿no?
Está bien,
la base, casi estamos educando
conociendo
una científica.
Mundo, claro,
claro, ¿no? ¿Qué pasaría si esto, si someto esto a esta temperatura? Si, es muy de niño eso, ¿no?
Sí, a huevo.
O sea, el niño se pone en riesgo constantemente, justamente por eso de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si meto el monito en el microondas?
Totalmente.
Puta madre.
Ajá.
Y uno como padre, como madre, como tutor, como encargado, como vecino, dice, ¿cómo tienen tanta inventiva?
Bueno, y no nos sirve la explicación,
No, la explicación vale
verga. Es necesario ver.
El niño es empirismo puro.
Total.
Él necesita meter el monito en el microondas. Que dice, no, el monito se va a derretir, es tu monito favorito, no va a valer verga.
Veamos,
padres, si lo que ustedes me comentan es real. No, yo...
Uno generalmente imagina algo mucho más fantástico de lo que sucede.
Sí.
Muchísimo.
Porque es niño.
Sí, porque
entonces,
todo debería ser
una criatura
más fantástico
y todo debería ser.
Sí.
La realidad es que
está
no.
Está mal hecho.
Está todo mal hecho.
Está mal hecho todo.
Uno, cuando es niño, no sé a qué edad, se termina dando cuenta que está todo mal hecho.
Sí, realmente.
Digo, ya cercano a la adolescencia empieza a dudar de que todo... y luego se da cuenta que está todo mal hecho.
Ajá.
Entonces, pero vio que somos así de experimentar.
Sí,
de
huevo,
qué pasa si desarmo esto.
Totalmente.
Usted era un niño también muy desarmador, digamos. Yo recuerdo un momento de estar con mi madre, mi madre planchando, y yo puesto a... ¿vio cuando sacas de la vaina los chícharos para pa hacer una sopa de chícharos? Y era, de pronto, algo iluminó mi mente de qué pasa si me meto un chícharo en la nariz. Y fue, no se ría, cabrón, un poco de respeto a la criatura. Y yo creo que mi madre en ese momento también debe haber pensado, dos segundos que te distrae y ya se te ocurren cosas maravillosas que hacer para poner en riesgo tu vida.
Es que quizás dijo, bueno, esto, sí.
No, espere, porque fue un chícharo para la nariz y no pasó nada.
Bien.
Pasó nada. Segundo chícharo a la nariz.
Chale.
Tercer chícharo a la nariz. Cuarto chícharo a la nariz. Ojos llorosos. La voz así y dice, ¡ma! Y mi madre mirando como diciendo, ¡ay, tengo un hijo totalmente estúpido! Y no sé qué maniobras hizo, claro, que empezaron a salir los chícharos por la nariz. Ahora, ¿el niño aprendió? Sí, a no meterse chícharos en la nariz.
Claro, claro.
Pero lo más seguro...
aplica solo a chícharos.
Solo a chícharos.
Sí, sí, sí.
O sea, a la semana siguiente estaba metiéndose frijoles en charros. O sea, qué pedo.
Lo que sea, sí.
Bueno, lo que sea, comiendo tierra.
Sí, bueno.
Esas cosas que hacen las criaturas. Bueno, pero creo que Lady Trastorno sube una línea a todo esto. Dice, la cuestión es que... era recurrente a mí ante alguna situación preguntarme qué pasaría si. Esto se potencia también, estoy pensando, si uno tiene hermanos, ¿no? Porque
ajá,
hay hermanos que motivan,
sí,
sobre todo cuando son parejos de edad.
Sí que sí.
O qué pasaría si le hago esto a mi hermano.
Póngale.
¿No? Lo es mucho sí, peor. Bueno, y no podía quedarme yo con la duda de si se me pasaba por la mente el qué pasaría si. Y bueno, y ni tampoco recurría a un mayor a preguntar qué pasaría. No,
ajá,
confiaba en los mayores,
no,
o
claro,
sea,
claro,
uno
claro,
como niño quiere hacer sus propios... Bueno, y la cuestión es que resulta que un día estaba mi hermana y yo estábamos jugando. Bueno, ella sentada en una silla frente al escritorio que compartíamos y yo paradita a su lado, paradita a un lado con una birome, una pluma en la mano. Miré a mi hermana, miré la punta de la pluma y pensé, ¿qué pasaría? Me invadió el pensamiento,
sí,
de qué pasaría si le clavo la lapicera en la cabeza a mi hermana. Un pensamiento random,
claro, claro,
tranquilón.
Claro. Común.
O sea, común silvestronio,
sí, sí,
podríamos
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
Y lo hice, así lo hice tranquilamente. Bueno, en mi defensa, debo decir que con la fuerza de una nena de 3 años
claro,
y así, y
menos mal,
y nada.
¿No?
Y también a la vez como con la duda, como
claro,
decir,
sí,
esto
no
puede ser
bueno
lo que va a salir de aquí. Pero, y mi hermana, apenas le pinché el cuero cabelludo, saliéndole una gotita de sangre, me miró como diciendo, tú también, bruto.
Sí.
O sea, hermana,
¿qué
onda? Estas cosas,
sí,
o sea, no podemos subsistir como especie si
no
empezamos a agredirnos de esta manera. Bueno, eso sí, mi hermana, cada vez que tiene la oportunidad, le dice a la gente, no sabes, está loca, de chiquita me quiso matar, me clavó una birome en la cabeza. Y se lo cuenta quien puede. Bueno, pregunta seria, ¿soy la única que le invaden ese tipo de pensamientos? Y tenía que sacarme la duda, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, va, ventilen, no me hagan sentir mal a mí sola. Desde Buenos Aires, Argentina, y con una pluma en la mano le saluda Lady Trastorno. Bueno, yo creo que el crecer,
ajá,
en parte, está en justamente en volverse un ser sociable,
sí,
y demás, en reprimir todos estos pensamientos.
Claro,
o sea,
claro.
Uno en realidad es un,
sí,
asesino serial reprimido.
Totalmente.
A ver, hablando positivamente,
ajá,
del término represión.
Claro.
Digo, sí, porque alguno estará pensando, ah, no, yo no me quiero reprimir.
No,
está bien.
Sí.
O sea, nosotros podemos llevar adelante una vida por todos los estamentos reprimidos que tenemos.
Póngale,
justamente,
claro,
para vivir en sociedad.
Sí.
En ese pacto social,
ajá,
nosotros decimos, bueno, esta lista de cosas las vamos a tratar de potenciar y esta lista de cosas las vamos a reprimir. Por ejemplo, clavarle plumas en la cabeza a la gente.
Sí, sí.
Porque imagínese usted,
ajá,
soy una empleada bancaria con 35 años de carrera.
¿Qué tal?
Viene
¿cómo
el
está?
Gerente. ¡Pica! ¡Ay, que lo vi al calvo! Ahí me tenté, dice.
Claro, claro.
Bueno, señorito, usted tendría problemas.
Sí,
graves,
sí,
que habría,
sí, sí,
que tratar, y así. Un beso grande, un trastorno, podríamos decir.
También, claro.
Sí,
claro,
totalmente.
Claro, claro.
Un beso grande para Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
Un beso.
Llega Tierra de Ciudad de México.
¿Cómo está, Tierra?
Bien, muy bien, queridos señores de la radio, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Esta vez vengo porque quiero compartirles una trágica historia.
Oh.
Sí, es así. Infinidad de veces se me ha caído el contenido de mi tupper en la mochila.
Ah, chale,
o eso
no,
es una,
sí,
pinche,
sí,
tragedia.
Es bien, bien. Sí, no manches.
Qué pinche tragedia. ¿Cómo
¿por
no?
¿Por qué cierran mal? Deben cerrar,
sí,
bien.
No sé, y barato, barato.
Ah,
tupper,
claro,
barato,
claro, claro, claro.
El tupper muy usado.
Sí.
El tupper que llevamos a la office de Godín, no llevamos,
sí,
lo mejor,
sí,
porque
claro,
sabemos,
claro,
que,
claro,
puede haber pedos.
Evidentemente los, sí, materiales de las tapas, uh-huh, se contraen más que el material del tupper, ¿Vio?
Sí,
entonces
sí, claro,
empiezan
claro.
a quedar más pequeñas.
Sí, 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 luego ninguno cierra.
Como chingados
ninguno,
cerrados esta verga.
Sí, 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 ninguno cierra. Es increíble. Pero bueno, de cuando llevé mole, tenía un molito poblado. Ah, tan rico. Había sobrado de las fiestas, ¿sí? Y dije, lo voy a poner en el tupper, ¿no? Bien. Nada más bonito que un molito en toda la mochila, entre todo ahí, desplazándose específicamente por cada cosa. Bueno, por ello decidí usar lonchera.
Ajá.
Una lonchera muy mona, muy coqueta. Desde hace un par de años. Usted si la ve a tierra por Ciudad de México caminando con una lonchera en la mano, dice, esta criatura va a la primaria, está yendo sola. Dice, ¿dónde están los padres? ¿Por qué dejan a la niña sola por aquí? Pero no, está yendo a la chamba, al laboratorio, además. Bueno, y decidí usar lonchera desde hace un par de años. La verdad es que usar lonchera es una huella que me ha hecho sujeto de bromas tales como ¡Godín, alumna de primaria! ¡Como tupers! ¡Pásenle el catálogo! Y así. ¿Para cuándo la tanda de tupers? ¿Te quedaste sin...? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo...
No se preocupe, le queda muy bien.
Sí, yo sé, pero bueno...
Es importante.
Ya vio, señor Lagartija, cómo es la gente, ¿no?
O sea,
bueno, pero... No, sí, total. Pero bueno, la cuestión es que yo voy con mi loncherita de Boa Esponja, súper super nice. Y bueno, y sin embargo, a todas esas bromas yo les he hecho frente con entereza.
Bien.
Levantando así el mentón, la frente, y caminando muy erguida sobre mis dos patas, como un Don King. Pero bueno, la mujer resiste y entonces así soy.
O sea,
puño levantado, lonchera en la mano, diciendo, no los escucho, no los oigo, no me interesa lo que tenga para opinar sobre mi lonchera. Voy hoy, específicamente en un evento extraordinario, decidí guardar la lonchera en la mochila para ocultar esa cruz que me acompaña de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. Y decir, bueno, estoy cansada de que el de seguridad me dice,
realmente.
¡Ay, la loncherita, niña! ¡Oye, ay, ya terminaron las clases, güey! Y esas cosas.
La gente tilda repetitivamente todo el tiempo.
Digo,
no se le ocurren otras cosas que decir.
Entonces yo pensé, frente al espejo, mientras me acicalaba con mi curly style y me acomodaba el cabello, y decía, ellos no van a cambiar.
No.
A ver, voy a cambiar algo yo de todo
póngale.
Y decidí colocar dentro de la mochila la lonchera.
Ajá.
Perfecto, tal parece que ocultar mi lonchera en mi mochila fue castigada severamente por el dios de las loncheras.
Chale.
Sí, por eso hoy, justo exactamente hoy, derramé mi sopa en la lonchera.
No.
Sí, bueno, luego esta sopa se pasó a la mochila.
Claro.
Y finalmente terminó en todos mis maquillajes.
No.
En todos mis maquillajes. En mi disco duro transportable.
Ay, su chingada
y
madre.
Notas importantísimas de ciencia avanzadísima que iban a formar parte de los próximos estudios publicados en la revista Biology of the Century. Y valí verga, amiguitos.
Sopota.
Pero era lo que le quedé.
Sopota
derramada por todas madres.
Sí,
solo quiero dejar aquí esta reflexión. Comer en platos que no tienen tapa es lo mejor del mundo. Envidio ese mundo libre de loncheras y cubiertos de plástico. Besos a todos, tierra. Llega el Firulais desde Mexicali.
¿Cómo está, Firulais?
Buenas bandas, buenas tengan. Saludos para todos. Buenas noches, según corresponda. Buenos días, buenas tardes. Vengo económico de solo para comentar al Nick Tijuanero de Mirinda.
Ajá.
Que al pirata gustó tanto y que dijo Mirinda, Mirinda, Mirinda. Ese es el nombre de un refresco, sabor naranja. Muy rico, por cierto. Mundial.
Sí.
Porque nos lo dijo el Mico Miquel.
De punta a punta.
Lo hemos conocido.
Sí.
No sé si está en actividad, ¿no? Desde que nosotros estamos en el espacio.
Claro.
Por aquí hay cosas que no ocurren.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que ese es el nombre de un refresco sabor naranja, muy rico, por cierto. Puede ser que al llamarse ella Miranda, qué bonito también Miranda, ¿no?
Póngale.
Sí, Miranda, está muy cerca del refresco Mirinda. Entonces, Mirinda, Miranda y ya. Puede ser una explicación. La única que se me ocurre ahorita. Se despide el Firulais diciendo, la resistencia existe, nos vemos, canasta de lengüetazos libre de la cabeza para todos, dice el Firulais desde Mexicali, y un beso para Mirinda de Tijuana.
Sí que sí.
Señoras y señores, llega el gráfico marcial, rápido y furioso Pampiano.
¿Qué dice? Rápido,
hola,
furioso,
nave,
marcial, gráfico.
Hola, Sangu, Wenge. bueno, para anexar al comentario de Tuzara, que es lo que comentó Tuzara. Tuzara comentó que había una fuente, unas fuentes en Mendoza, Argentina, de donde salía una especie de líquido color vino. Y que en algún momento salió vino de allí. Bueno, acerca de que Mendoza pusieron algo parecido al vino, si es que no lo era, en unas fuentes para contarles acerca de otra historia que se cuenta en Argentina. Y es que, según dicen, en una oportunidad, en una ocasión, el cumpleaños de Horacio Guaraní, que es un conocido folclorista y más conocido por bebedor de vino, el mismo mandó a llenar el tanque de agua de la casa con vino. Así que al imaginarse abrir el grifo de la cocina o del baño para lavarse las manos, salía vino. ¡Qué bendición!
Qué
eso sí, nadie querría nada, tirar la cadena, dice, por el desperdicio. Claro, okay. Dice, saludo, todo muy agradable. Así que bueno, el recuerdo para ese folclorista, como dice el gráfico marcial rápido y furioso pampeano Horacio Guaraní, muy conocido por allá por los sures del continente. Un abrazo para el gráfico marcial rápido y furioso pampeano. Tú, Sara, debe estar diciendo, qué naco, ¿por qué toman mi historia, que eran unas fuentes totalmente fabulosas, populares, ahí que hacían del paisaje una belleza, y me sale con esta anécdota? Pero bueno, así es la raza, ¿no? Un beso grande para tú, Sara, también, y para el gráfico marcial rápido y furioso pampeano.
De hadas y una historia de Calderón.
Totalmente.
Del expresidente.
Sí, claro.
O sea,
sí, no nos extrañaría nada que Felipe Calderón Hinojosa hubiera conectado la charanda directamente a un...
De varios personajes.
Sin duda. Señoras y señores, llega The New Kids in Town de Tijuana, México.
¿Cómo está The New Kids in Town?
Buen día, nave, aquí reportándome desde Baja California para mandarles un cordial saludo y para preguntarles si de casualidad saben si los perros robot están en venta al público. ¡Ay! Es que pasa que tengo una vecina...
Yo tengo para venderle.
Un perro robot.
Sí.
Fabulosamente. Pasa que tengo una vecina igual de grande que Tronchatoro, la maestra de Matilda, que odia a la vida y se desquita con lo que la rodean. Desconozco si trabaje o qué hace para vivir, pero no es mala copa, es lo que le sigue. Siempre está tomando alcohol, siempre está chin, lo cual no le veo ningún problema. Pero resulta que tiene un karaoke en la casa y esta historia continuará.
Sí,
automáticamente apareció el karaoke, la vecina mala copa, con el aspecto de Tronchatoro. Historia debe continuar. Un abrazo para The New Kids in Town. Damas y caballeros, llega con ustedes Colibrí de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Colibrí?
Bien, amada nave, ¿cómo dicen que les va? Muy bien, Colibrí, estás con Campanita.
Y Campanita.
Y a ese dúo lo hemos visto mágico, es maravilloso.
Mágico.
Colibrí, Campanita, Campanita, Colibrí, ambas vuelan. Increíbles. Vuelan livianas por ahí, y a pasear. Así que un beso grande para ella, se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana y con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Blue Rose, por Rosetta Cósmica, por el Andro, por el psicólogo bajista, por Midoriya, por la pirómana tras el telón, por Caroline, por Lore Dramador, por Lilis, por la capa de capote, por Mayarita Primera, por el Memo Sila, por Pilimar, por Andy de Cocha, por el MC, por el Guso MX, por Flower, por el amigo. Y así nos despedimos, frigida por derecho, por derecho, su monedas, todo por lejos, por lejos, se escucha atrás de la red, tarde, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo comprometida. Comprometida. Asumiendo su rol, combatiendo, apuntando a un futuro mejor. Como la campaña, no te drogues tanto.
No se droguen tanto. Señoras y señores, novedosa campaña municipal causa polémica en Buenos Aires. En un reparto de flyers, la campaña sobre consumo de sustancias ilegales. Y dice: Anda de a poco y despacio. Toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Esto dice el folleto que distribuyó el municipio de Morón en la provincia de Buenos Aires al referirse a la cocaína.
No manches.
Y a las pastillas. Ah, mire, bueno, con respecto al...
¿Cómo es? ¿Despacio?
Sí, anda de a poco y despacio. Ajá. Toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo.
Ah, no, no, que no tome, sino que vaya viendo
que
cómo
reacciona.
Después se puede poner hasta el culo.
Sí, después claro, sí. Claro, una vez que cruzas la línea, ves que tu cuerpo no fibrila. No te dio un coma farmacológico.
Póngale.
Va para adelante. Va para adelante, claro. Bueno, con respecto al porro, es decir, la marihuana, sí. Se propone conseguirla de fuentes confiables. Claro. No andar comprándole a cualquiera que anda por ahí. Ajá. Y mejor si es de flores. No de la región, sino de flores. O sea, cogollos, flores y demás. Porque no se vea, es la recomendación. Bueno, también... Ajá. Les explica a los usuarios que si son detenidos tienen derecho a un abogado, claro, claramente, e incluye los teléfonos útiles como contacto con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de Argentina, CEDRONAR, el Sistema de Atención Médica de Emergencia, SAME, y del Centro Provincial de Atención de Morón, por si en algún momento necesitan algún tipo de ayuda. Tipo, ayuda, necesito más droga. Bueno, si vas a consumir, acordate de estos consejos, señala el folleto. Con lo que queda claro que está dirigido a personas que ya usan sustancias, ajá, que ya son consumidores y bajo una de las principales premisas de la política de reducción de daños. A ver, yo hubiera colocado, digo, no es crítica, hubiera colocado un dibujito de toallín,
claro,
digo, o algún monito, el mismo limón, ahí totalmente, como diciendo, ¿no? Sí, drogate como quieras, pero no te drogues tanto, o drogate de a poquito hasta llegar a un nivel de drogadicción perrón.
Claro, claro, claro.
Bueno, así que en síntesis, más o menos la campaña dice, a ver, perdimos por paliza absoluta todo tipo de batalla con el narcotráfico y la drogadependencia, porque ya hasta las viejas que salen los domingos para misa fuman marihuana, los chicos se meten pastis en las previas y andan todos tarados, el narco la produce, el milico la custodia, el político la garantiza, el juez la organiza y el poli la reparte mientras el tranza la pone en el barrio. Así que vamos a salvar la ropa y la campaña apunta a dróguense, pero no se droguen tanto, ni se metan cualquier cosa.
Claro, claro.
Es
claro.
Lo que nos quedaba, todo lo demás está perdido, ya está, dice Morón.
Y esto aparte a todo. O sea, a toda la gente se lo entregaba.
Y bueno, lo que pedís, que quiere, ¿no? O sea, a ver, disculpe, ¿usted es drogadicto? No. Bueno, entonces no le corresponde el volante.
Digo, o sea,
se volanteó.
Ajá,
se volanteó. Esto es Morón, tierra al tapi de Morón, claro, lo cual explica muchísimas cosas. Claro. Señoras y señores. Pero bueno, están a favor y en contra porque estas cosas son políticas.
Sí,
entonces, bueno, los opositores dicen, esto es el horror. Igual. Hay gente que no se iba a drogar y que al recibir el volante va a decir, ¡oh, pero quiero probar un poquitito de cocaína, ma! Y está el que dice, no mames, eso no le va a llegar, le llega nada más. Y está bueno que tengan unos teléfonos en caso de que le fibrile el culo. Ajá. La cuestión es que estamos, de alguna manera, aceptando una derrota contundente.
Totalmente.
Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Batata Loco.
¡Grande Batata!
Un abrazo grande para el querido Batata Loco. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.